RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea. Los estamos saludando desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la emisora RV, para toda Colombia y para el mundo. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a la emisora de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo 99.7 FM. Cordial saludo para todos, les habla María Beatriz Moreno y con la conducción de William Corzo, no desde una cabina de aviación, sino desde nuestros estudios de la RV del SEAD José Acevedo y Gómez. Sin embargo, pues esto nos da paso para soñar. Vamos a entrevistar a la comandante Mónica Vargas. Ella está radicada en Chile y bueno, vamos a hablar sobre todo lo que ella ha sentido desde el inicio de su profesión y cómo ha sido el avance de la mujer en campos que antes eran exclusivamente para los hombres. En Debate en Línea. Personajes.
Amigos de Debate en Línea, bienvenidos a nuestra sección de personajes. Hoy estamos con una invitada muy especial. Es la comandante Mónica Vargas. Ella ha tenido una gran trayectoria a nivel de la aviación y queremos explorar, bueno, cómo es el mundo de la mujer en la aviación, en una profesión que antaño era bien difícil para que la mujer pudiera accesar a profesiones que estaban pues destinadas o predestinadas solamente para los hombres. Mónica, bienvenida al programa y cuéntanos de dónde eres, cómo fue tu trasegar acá en Colombia antes de iniciar pues tu carrera.
Buenos días, María Beatriz, muchas gracias por la invitación a tu programa. Esa es una gran oportunidad para dirigirme a la gente joven que está iniciándose, si no en la misma carrera, en diferentes carreras, pero que necesitan de fortaleza, más que todo para abrirse camino en un mundo que hoy en día es muy competitivo. Yo me inicié en Colombia en el año 89, entré a Avianca como copiloto de Boeing 727. Posterior a ese ingreso a Avianca, volé 6 años de copiloto y ahí inicié mi carrera como comandante. Cuando yo ingresé a Avianca éramos apenas 4 mujeres. Ya cuando ingresé yo empecé con 2 chicas más.
Sí.
Y había una niña volando que todavía hoy vuela en Avianca que se llama Maribel Porras.
Ah, sí.
Sí, el ingreso a Avianca fue relativamente fácil. Yo vengo de familia de pilotos y pues el gremio se ayuda bastante.
Claro.
Entonces,
bueno, ¿cómo fue ese digamos, ese inicio de tu carrera acá en Colombia y por qué tuviste que radicarte en Chile?
Bueno, al paso de los años fui creciendo como capitán en Avianca. Desafortunadamente la situación del país, que no es ajena a ningún colombiano, me obligó a salirme del país. Yo soy hija única. Mi padre tenía sus fincas en Aguachica Cesar, que es Magdalena Medio, y retirado de la Fuerza Aérea, pues no tenía muchos amigos dentro del sector de la guerrilla y el terrorismo en esa época. Mi padre fue secuestrado y posteriormente asesinado, y a partir de ese momento, pues ya el siguiente fue conmigo. Entonces a mí se me volvió un poco problemático volar, porque Avianca ya tenía una historia de una bomba en vuelo saliendo de Bogotá ese día para Cali, que explotó el 7-7 sobre Soacha, y esas cosas a uno pues le quedan muy marcadas. Yo ya sentía temor de volar, temor no porque yo lo fuera a hacer mal, sino porque podría haber intentado que pudiera afectar a otras personas. Entonces ese fue el motivo que gatilló pues mi vida de Colombia. Yo salí en el 2000 de Colombia, me fui a Boston y me radiqué 2 años allá para educarme en algo diferente, porque no sabía realmente si iba a poder volver a volar o no.
Claro.
Entonces me fui allá, me hice un máster en management y un máster en educación en inglés en la Universidad de Boston.
Okay, bueno, después de este, bueno, periodo tan, digamos, tan doloroso, ¿qué pasó con tu familia, tu mamá? ¿Con quién está en este momento?
Mi mamá, afortunadamente nunca digamos que las amenazas estuvieron dirigidas a ella. Las amenazas siempre estuvieron dirigidas a mí. Mi mamá se quedó pues allá, ella no tiene obviamente pues más hijos, como te decía, soy hija única. Pero tenía hermanas y tenía pues una solidez familiar que la rodeaba y la protegía. Entonces, con eso no hubo ningún problema. Mi mamá hoy en día vive en Medellín y yo tengo una niña de 21 años, que ya no es tan niña.
Claro.
Pero la acompaña y está con ella, está pendiente de ella. Yo viajo con regularidad a Colombia a verla.
Ajá, pero un momento, ¿tu esposo es... ¿Es colombiano o es chileno? ¿Cómo es la cosa?
A ver, la historia, digamos, sentimental de un piloto es bastante complicada, además para una mujer. Yo me casé por primera vez en el Jumbo. Yo me casé en el 747 de Avianca a bordo con mi primer esposo. Una ceremonia que hizo el capitán a mitad de vuelo entre Bogotá y Madrid. Y bueno, después de la muerte de mi papá, de ese asesinato, yo la verdad que
claro,
debo hacerme cargo de la responsabilidad de que se dañara el matrimonio y me separé de mi primer marido, pero de ahí queda mi niña, pues que te cuento que tiene 21 años.
Claro.
Posterior a los años yo llegué a Chile y me casé con un chileno y tengo mellizos de 10 años con él, pero ya estoy separada nuevamente, así como para que veas.
O sea, tus esposos no eran pilotos, obviamente.
No estaban ninguno de los dos ligados al mundo de la aviación.
El
primero ingeniero mecánico y el segundo futbolista. O sea,
nada que ver. Entonces no comprendieron lo que es pues esta profesión, que es bien complicado. Pues yo lo entiendo porque pues mi padre fue piloto también y pues mi mamá pues siempre estuvo con él y pero pues bueno, sucedieron cosas allí, se separaron también, pero no por mi mamá, obviamente. Entonces, pues sí, es una carrera que si la persona no la entiende es muy complicado. Bueno, Mónica, hablemos un poquito, digamos, de cómo fue esa transición de pasar de Colombia a Estados Unidos y a Chile. ¿No te dio muy duro esa, digamos, ese cambio tan abrupto de cultura, de tener que radicarte en otro país? Empezar prácticamente de cero, pues.
Mira, yo pienso que el piloto tiene una personalidad que no se arraiga a nada ni a nadie. O sea, somos personas pues que somos como ciudadanos del mundo. Entonces, la verdad que yo nunca me he prendido de nada ni de nadie. Y después de la muerte de mi papá, pues yo creo que un dolor tan intenso,
claro,
ya lo demás es muy, muy sobrellevable. Entonces, yo ya había vivido en Nueva York, viví 12 años, casi que toda mi niñez en mi colegio allá. Y pues regresar a Estados Unidos pues no fue dramático porque conozco la cultura y el idioma pues tampoco es un es una barrera. Uh-huh. Yo jamás sí pensé terminar en Chile, jamás. O sea, yo venía volando en Avianca a Chile con alguna regularidad, pero nunca pensé que algún día me radicaría en ese país. Yo terminé mis maestrías que te contaba y me comuniqué con unos amigos y les conté las y que es un tiempo acá con nosotros mientras usted se organice, mirar qué es lo que quiere hacer.
Claro.
Fui a Chile y conocí a este personaje en cuestión de 3 días que me lo presentaron, y a la semana me estaba casando. O sea, así de impulsivo y de poco racional fue.
Claro.
Fue mi segundo matrimonio, pero también yo digo, debido también a mi situación, que en ese momento estaba vulnerable. O sea, había pasado por una cantidad de cosas que uno trata como de escaparse de la situación sin pensarlas ni analizarlas. Entonces, bueno, ese fue mi segundo matrimonio. Entonces, sí, fue complicado. La cultura es bastante diferente a la colombiana. Me dio muchísimo más duro adaptarme acá al entorno chileno que a Estados Unidos, pues donde yo ya había vivido demasiados años. Hablamos el mismo idioma, pero a veces no nos entendemos. Entonces, eso fueron barreras bastante complicadas con mi esposo. O sea, no hubo esa comprensión ni hubo esa calidez pues que tiene el colombiano. Entonces, igual nacieron mis hijos y a los 2 años y medio yo ya me estaba separando. Pero yo ya tenía una carrera en camino nuevamente enfocada a la aviación, entonces no me iba a ir de Chile pues porque ya tenía familia, ya tenía mi
claro, hijo, obvio.
No, simplemente pues saqué valentía, pues no sé si la tenía en ese momento, pero la saqué ahí para adelante. Yo siempre miro hacia adelante, hacia atrás no acostumbro a mirar porque duele. Entonces,
claro. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
En debate en línea. Tema del día.
¿Cómo fue ese primer vuelo que tú hiciste?
A ver, te comento, yo tuve la gran fortuna de que mi padre era instructor de vuelo y él me dio todo el curso en Aerocentro en Guaymaral. Entonces, para mí fue volar con mi papá, pues siempre estuve en un entorno de amor, cariño y respeto y nunca pues con temores, porque cuando vos haces algo con tu papá o con tu mamá vos te sientes protegido. Así que para mí los vuelos, digamos que el primer vuelo aprendiendo en esta etapa de enseñanza fue totalmente lleno de cariño y de amor, sin ningún mal recuerdo. Ya cuando empecé en aerolínea y mi primer vuelo en Avianca como efectiva fue un poco chocante. Yo la verdad venía pues de un monomotor que uno, la velocidad máxima que alcanza son 60, 65 nudos, y montarte en un avión de 3 turbinas que cruza a 850 kilómetros por hora, pues te podrás imaginar la gran diferencia de velocidades.
Claro.
Y mi primera impresión fue, yo lo que yo pensé, dije, yo no voy a poder con esto. O sea, esto es demasiado rápido para mí, esto tal vez yo no voy a poder. O sea, mi primer vuelo fue Bogotá-Medellín. Y mientras que el piloto y el ingeniero de vuelo, que en esa época pues teníamos ingeniero de vuelo, comieron sándwiches, tomaron Coca-Cola, yo pedí un vaso con agua y lo dejé servido y no lo pude ni probar. Entonces yo decía, esto yo no, ¿cómo así? O sea, no pude. Fue impactante, me bajé feliz después porque pues el piloto quedó contento con mi trabajo de mi primer día, pero me quedé yo con esa duda. Entonces, al bajarme del avión y tener esa duda de mis capacidades y si iba a poder enfrentar eso ya por el resto de mi vida, fue donde dije, no, pues yo nací para hacerlas y yo tengo que poder y que esto tiene que ser de organización. Y yo misma pues me hice como un plan de organizarme en cabina. Entonces dije, cuando uno es organizado, las cosas le salen bien y le sobra tiempo. Y efectivamente fue así. Ya después mis otros vuelos fueron mucho más holgados, ya me podía tomar el vasito con agua sin ningún problema. Entonces, obviamente cada día la pasión, y yo sé que la gente le gusta la aviación, pero lo mío es pasión. Yo nací siendo piloto, yo estoy segura que lo mío era esto y que si hay otras vidas, seguramente lo volveré a hacer. Eso claro. Es lo que me llena.
Bueno, ¿cómo ha sido ese, digamos, ese tratamiento en un campo tan complicado y que la mayoritariamente masculino, como esta profesión de la aviación? ¿Cómo ha sido el tratamiento que tú has tenido? Al principio te tocó muy duro, en el sentido, por ejemplo, que tuvieras que, digamos, como demostrar más tus capacidades, o te exigían más que los hombres, ¿o siempre fue un trato igualitario?
Mira, desafortunadamente venimos de una sociedad que ve a la mujer reducida en sus capacidades para muchas funciones y profesiones. Hoy en día todavía se ve eso. Imagínate tú 24 años atrás, o sea, era peor. Y más cuando estábamos abriéndole campo y la mujer era realmente nueva en Colombia en este campo. No fue fácil, la verdad. A mí lo que me ayudó, entre comillas, un poco era que uno de mis tíos volaba en Avianca, entonces pues la gente me sentía un poco más de afecto, me sentía más cercana. Pero sí, todo el tiempo era de comprobación, a ver si esta mujer si vuela o no vuela, o fue solamente la mal llamada o la bien llamada palanca para algunos, pituto en Chile. Entonces fue como demostrarle en ese momento a 500 pilotos hombres que había en ese momento que yo sí era profesional en lo que hacía. Entonces fue un reto. Aparte de hacerlo bien, tenía que demostrar que yo no estaba ahí ni por cara bonita, ni palanca, ni nada, sino porque tenía las capacidades y las habilidades para hacerlo. Y hasta hoy en día se presenta. Hoy en día yo estoy volando un avión que es bastante de última tecnología, y la verdad pues hay compañeros que no están de acuerdo. Primero, que una colombiana esté en ese avión antes de los chilenos, y segundo, pues porque una mujer. Entonces Chile es bastante más cerrado en cuanto al tema de machismo que Colombia. En Colombia ya se abrió el campo, ya la gente lo acepta más. En Colombia ves una mujer piloto con mucha facilidad, mientras que acá no, acá todo, aquí cuesta. Aquí en la empresa donde yo estoy trabajando en este momento somos 5 mujeres. Uh-huh. En Avianca en este momento pueden haber 60 mujeres, entonces para que veas la diferencia pues del lapso que han sucedido entre Chile y Colombia en el aspecto profesional, porque si te das cuenta, Chile sí ha tenido mujeres presidente, y es más, ahora vuelve nuevamente la señora Bachelet a ocupar la presidencia de la República, cosa que en Colombia pues aún no se ha podido.
Claro.
Y no entiendo pues ahí cómo, cuál es el enlace, pero no es fácil abrirse espacios en un medio masculino, sí, y menos en un medio machista.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede
acontecer. ¿Has aprendido otros idiomas diferente al inglés, que obviamente es obligatorio para un piloto?
Sí, María, hablo francés y estoy ahora en este momento en clases de portugués, ya que la aerolínea para la que trabajo pues se unió con TAM, que es una de las aerolíneas más grandes brasileras. Y bueno, uno siempre tiene que estar preparado para lo que sea, aunque cuando uno llega a Brasil las comunicaciones son en inglés todo el tiempo. Me he dado cuenta que las personas que hablan portugués tienen mayor fluidez, sobre todo llegando a sitios tan congestionados como son Río y São Paulo. Entonces estoy aprendiendo portugués en estos momentos también.
Bueno, Mónica, cuéntanos, ¿qué países, digamos, te han impactado, digamos, a nivel cultural, o cómo fue ese primer acercamiento, digamos, a nivel internacional con otros países y otras culturas?
Pues, a ver, ¿qué te comento? Mi caso es un poco diferente al de la mayoría de los pilotos. Tuve la fortuna, pues, de contar con un padre que viajamos bastante, mucho en mi niñez. Entonces, digamos que el enfrentamiento a otras culturas es algo que como que yo ya tenía adquirido. Pero llegar a conocerlas más a fondo, sí fue un trabajo que lo hice obviamente ya volando. El idioma, por ejemplo, llegar a París con el idioma que puede ser realmente una complicación por los acentos, los diferentes acentos. Llegar a Londres también, aunque es la misma madre en cuanto al idioma, inglés es bastante complicado y diferente entenderlo.
En otras culturas, claro.
Sí, entonces...
O sea, no es lo mismo escucharle a un británico hablar inglés que escucharle pues a alguien de Turquía, por ejemplo. Sí, o sea, es completamente diferente.
Entonces, básicamente eso ha sido como las complicaciones del idioma, sobre todo en comunicaciones cuando vas volando, pues porque han habido bastantes incidentes y en algunos casos accidentes por no entender lo que dice el controlador, que es la persona que nos guía cuando estamos volando. Entonces, básicamente ese ha sido el bache que los pilotos tenemos que enfrentar. Por eso hay que estarse siempre preparando en los idiomas, escuchando noticias o programas en otros idiomas. La verdad que lo funde a uno mucho más con el entorno cuando va a viajar. Entonces hay que preocuparse mucho por eso, porque ese es el punto más crítico en la seguridad del vuelo, las comunicaciones.
Bueno, y en esta empresa que tú estás en este momento, ¿tiene base, o sea, perdón, tiene ruta acá en Colombia o no?
¿Rutas?
Sí, o sea, en tu empresa sí. ¿Viajas a Colombia?
O sea, yo viajaba, pero cambié de avión y el avión que estoy volando en este momento no vuela a Colombia, pero antes sí volaba a Colombia con alguna regularidad. Ellos tienen también su filial en Colombia, entonces en algún momento pues a uno le queda mucho más fácil desplazarse a su país cuando su empresa viaja a su país.
Claro.
Tengo que tomar otras aerolíneas, pero ya no viajo a Colombia. Espero en un futuro que abra ruta de repente a Colombia, no sé. Pero por el momento solamente estoy viajando a Europa, estoy viajando a Madrid y hacemos un vuelo interno a Frankfurt. Y estoy viajando a Nueva York, a Los Ángeles. Y hay algunas paradas de tránsitos en Ezeiza, en Buenos Aires y en Lima.
Vale. Bueno, pero digamos que hace un piloto, digamos en vacaciones, a veces, digamos, el tema del intenso trabajo hace que de pronto se vuelvan como un poco adictos a lo que hacen y de repente en vacaciones pues se pueden sentir como desocupados, pero digamos, ¿cómo aprovechas tú las vacaciones?
Me haces una muy buena pregunta, que en vacaciones no quiere montarse un avión. Entonces, en las vacaciones intento estar con mi familia, que son mis hijos, ver a mi mamá, estar con mis perros, en Medellín tenemos caballos. Yo soy una persona muy de la naturaleza y me encantan los animales. Entonces, lo que intento siempre es estar más tiempo con la gente que quiero y con los que no estoy durante 11 meses del año con ellos. Entonces darle mi tiempo, hacer cosas simples pero que nos unan, que formemos unas cadenas importantes en la familia, que es tener que la solidez y el saber contar uno con los seres que uno ama y que lo amen a uno y lo conozcan un poco más. Entonces mi época de vacaciones es para mis hijos. Ya durante el año ya viajábamos o volábamos, y no importa que yo esté trabajando y ellos vayan de pasajeros, que muchas veces se ha dado con mi hija sobre todo, pero cuando la mamá está en casa pues hacemos cosas diferentes.
Bueno,
me gusta caminar, me gusta, si hay invierno, me gustan los deportes de invierno como esquiar.
Me imagino que para tus hijos debe ser un súper orgullo, como para mí cuando volaba con mi padre, digamos, tener un papá piloto debe ser, bueno, para los que somos hijos de pilotos, digamos, pueden entender lo que eso significa para uno como hijo. ¿Cómo sienten ellos cuando su mamá está al mando de una nave tan grande? ¿Cómo es la acogida o el recibimiento de ellos ante tu profesión?
Mi hija voló desde muy chica conmigo, entonces viajábamos bastante, yo volando en Avianca y ella iba de pasajera, entonces ella como que lo adquirió mejor, o sea, fue como más natural para ella. Los niños en alguna oportunidad pues entran al avión y ellos quieren, se sienten dueños del avión,
claro,
como con unas prioridades que no tienen.
Obvio.
Los demás pasajeros.
claro, ¿no? Hablemos un poquito de ese tema. ¿A tus hijos no les dio por la inclinación de repente que te dijeran, mami, quiero ser piloto también?
Mi hija en algún momento no quiso ser piloto, pero quería estudiar ingeniería aeronáutica. Desafortunadamente, pues ella quería regresar a Colombia, la iba a estudiar en Canadá, donde está la mejor universidad para estudiar ese tema, pero empezamos a hacer como sondeos y realmente pues la salida de esta profesión en Colombia todavía está muy cruda. Yo le dije, si vas a estudiar eso tienes que salir y salirte a vivir a Europa o a Estados Unidos, porque en Colombia pues desafortunadamente no vas a tener mucho futuro. Y como que no le llamó mucho la atención y se puso a estudiar economía y ciencias internacionales.
Ah, pero es una buena carrera también. Sí. Ah, pero tu hija.
Para mis hijos están chicos todavía.
Pero un momento, tu hija. Tu hija mayor está en Colombia.
Sí, ella vive allá en Colombia.
¿Ella con quién vive?
Ella vive sola, ella estudia en Bogotá, tiene su departamento y es una niña bastante responsable pues para la edad que tiene. Y con alguna periodicidad voy a visitar a su abuela, pues que está en Río Negro.
Ya.
Pero ella está sola, ella vive sola en su departamento. Yo mi carrera de piloto he formado hijos independientes. Yo no me siento dueña de mis hijos, ni soy una mamá aprensiva. Me gusta que ellos aprendan a tomar decisiones desde temprana edad y que no se apeguen a nada ni a nadie, porque eso les va a evitar un dolor en la vida.
No.
Cuando uno se apega, sufre muchísimo.
Claro.
Porque nada es de uno, o sea, ni las personas ni los objetos. Las cosas van y vienen, las personas van y vienen, todo es temporal. Entonces he formado, trato de formar mis hijos que sean lo más independientes posible. Y me ha resultado, o sea, la verdad que tengo orgullo de ver a mis hijos creciendo autónomos, que es tan importante.
Claro. Bueno, Mónica, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
En debate en línea. Tema del día.
Mónica, los oyentes pues deben estar muy curiosos en saber cómo ha sido ese cambio tecnológico en los avances de la aviación. En antaño pues pasamos del bimotor al jet y ya hoy en día pues la tecnología es muy avanzada, todo es digital y pues a nivel de la aviación pues mucho más. Entonces mucha gente se preguntaría, bueno, ahora debe ser más seguro porque el piloto puede confiar en los instrumentos y prácticamente pues no tendría que hacer mucho en su labor, o debe ser más cuidadoso como en antaño, que los pilotos tenían que estar pues pendientes de los instrumentos. ¿Cómo ha sido este cambio tecnológico para ti?
Bueno, sí, son dos temas diferentes. Al inicio volábamos con instrumentos análogos y con muchas radioayudas que estaban repartidas pues por todo el país y en todas partes. Y vivíamos como con la pendiente de las agujitas, o sea, tecnología mucha pues no había. En el 727 había un computador de vuelo que se llamaba el Omega, bastante avanzado para su época, y pues esa fue como la introducción a la computación, digámoslo así. Pero después, a los años, yo fui a la transición de 767, que ya traía cabina de cristal. Solamente los análogos, los instrumentos análogos eran los stand-by, los que nos sirven cuando tenemos falla total de instrumentos de las pantallas. Y fue una transición súper amable, porque yo creo que nosotros de cierta generación venimos con el chip de la tecnología, o sea, y tenemos que estar abiertos también a aceptar que el mundo es cambiante y que el mundo ya no funciona como funcionaba con nuestros papás o nuestros abuelos. Ya las cosas han cambiado, no solamente en la parte de la aviación, sino a nivel general. Entonces, hoy en día la complacencia, bueno, se viene presentando desde los años 90, cuando empezaron esas cabinas a salir en los aviones de tecnología. La complacencia es, obviamente, el avión, programo mi computador, el avión me lleva, me trae, no hay ningún problema, yo ya tengo tiempo como para ventanear, como para hacer el crucigrama. No, definitivamente no tenemos tiempo para eso, aunque el avión nos ayuda muchísimo y nos descarga bastante presión, digámoslo, y bastante estrés, Tenemos que estar pendientes de nuestro abuelo, o sea, los aviones fallan, la tecnología falla, tenemos que estar estudiosos, tenemos que tener siempre alternativas para accionar en cualquier momento en caso de alguna falla, de que las pantallas se nos apaguen, de que el computador se enloqueció y ahora nos está llevando para otro lado. Tenemos que estar súper pendientes de eso. Entonces, sí ha habido en este momento preocupación a nivel mundial, porque ya los pilotos no se preocupan mucho por la navegación, el piloto ya no vuela manual, todo claro, automatizado. Nosotros, lo único que falta es que el despegue sea automático, porque claro, los aterrizajes son automáticos, el avión frena solito, el avión aterriza solito y lo hace mucho mejor que nosotros.
Claro.
Entonces, pienso que tenemos que tener hoy en día mayor conciencia de que el avión lo manipulamos nosotros, que nosotros programamos, pero no somos programadores de computadoras, somos claro, pilotos, y eso hay que tenerlo súper en cuenta. Entonces, la seguridad sí se ha visto bastante vulnerada por ese tema, pero uh-huh, ya está tomando conciencia en simulador de vuelo, que tenemos cada 6 meses un repaso de las fallas que no se presentan afortunadamente cotidianamente en nuestros vuelos. Vamos cada 6 meses al simulador a renovar nuestra licencia, y se están haciendo ahora más prácticas de vuelo manual, entonces sentimos claro, el avión, sabemos cómo nos responde y no nos fiamos tanto de la parte automática.
Claro.
Así.
Bueno, amigos, pues escuchamos un testimonio de verdad muy interesante y muy acogedor, porque es la vida de una mujer que surca los aires todos los días y que cada mañana siempre ella pues se encomienda, e encomienda también a su familia para que en ausencia de ella pues todo ande bien en su hogar, y que al mismo tiempo ella pueda desempeñarse muy bien en su carrera por la responsabilidad que implica para un piloto llevar muchas vidas a bordo, y que pues es importante que ellos tengan esa preparación y esa disciplina. Como el consejo que ella les dio a todas las personas, y a todas las mujeres y a todas las personas que nos están escuchando, que es mejor hacer uno lo que le gusta y lo que de verdad le nace del corazón. Ella desde muy niña tenía ese pensamiento de ser piloto y lo ha logrado, independientemente de su familia. O bueno, ella tuvo la fortuna que su padre fue piloto también, y pues digamos que eso facilitó un poco el camino, en el sentido de que él mismo la entrenó y la ayudó muchísimo. Mas sin embargo, es importante para todos nuestros jóvenes y todas las personas que nos escuchan, cuando uno va a iniciar una carrera, tener en cuenta primero por qué quiere estudiar esa carrera, segundo, qué espera usted de esa carrera y cómo piensa usted ayudar a la sociedad en el momento en que usted se gradúe de esa carrera. Y sobre todo, pues que la haga con mucho amor y con mucha disciplina, porque todo en la vida exige disciplina, todo en la vida exige una consagración, una dedicación. Y como vemos, los pilotos no son ajenos a otras profesiones. Claro, esta tiene mucha responsabilidad porque son vidas a su cargo, mas sin embargo no quiere decir que cualquier profesión que nosotros tengamos, pues no tengamos una responsabilidad con la sociedad. Muchas gracias, Mónica, de verdad, por este testimonio tan hermoso, y también saludamos a todas las mujeres de Colombia y del mundo, y las felicitamos pues en este mes de la mujer por su consagración, por su amor a su hogar, a sus hijos, y porque siempre tienen un sueño y quieren seguir adelante. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en Línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.